Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Escudería WD para hablar del deporte motor, para hablar de la Fórmula 1. Se viene la tercera ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1 y hay evidentemente mucho interés, no solamente por la carrera, sino por la cantidad de noticias que hay alrededor también de esta, la categoría más importante del automovilismo deportivo. Hoy no nos acompañan ni Ibero Rodríguez, ni está Vivi Castillo, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso, porque hoy cumple años, como decimos en México, está de manteles largos, así que felicidades a Vivi. Pero sí está el mismísimo Oscar Reyes. Y qué, Oscar, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿cómo te va?
Javo, el gusto es mío, la verdad. Bueno, mandarle una felicitación ahí a Vivi Castillo y a la güera, un saludo, se les extraña a las dos por acá, así que bueno, pronto estaremos reunidos todos los especialistas del deporte acá en Escudería WD, y contento una vez más, semana de carrera, Javo, y bueno, ya se viene el Gran Premio de Australia.
Sí, es cierto. Y bueno, hay varios temas, por supuesto, para compartir, para hablar. Hay varios temas y uno de ellos, a ver, no podemos dejar de lado, porque sigue siendo una noticia importante, el caso de Christian Horner y lo que pasó con su comportamiento inadecuado contra una empleada, que recordemos, solamente para recapitular, se realizó una investigación, la propia escudería, la propia empresa Red Bull realizó esta investigación. Se habla de una investigación con muchísimas hojas de información, con muchísimos datos, y que al final redundó en que no había, ahora sí, delito que perseguir. Hasta donde se sabe, bueno, ahí aparentemente habían calmado las aguas. El papá de Verstappen, Jos Verstappen, habló muchísimo sobre la necesidad de que tendría que irse Christian Horner para no afectar más a la escudería. Christian Horner, se sabe que, bueno, pues había recibido todo el apoyo del socio mayoritario de la empresa, un tailandés, que ahora se me escapa el nombre porque también es un poquito difícil los nombres tailandeses. Pero bueno, ahora la noticia, querido Oscar, sí, sigue siendo importante, insisto, por lo que representa en términos deportivos. Hasta donde se sabe, la empleada, que por cierto fue separada de sus funciones como trabajadora de la empresa o de la escudería, se sabe que ha cambiado de abogado. Y todo parece indicar que con el cambio de abogado va a recurrir ahora a los tribunales británicos. Es decir, ya no es una queja laboral, ya no es una queja que interpones en la Oficina de Recursos Humanos o de Capital Humano, con los protocolos de cada empresa para investigar lo que pasa en casos como este. Insisto, ahora el tema ha escalado o va a escalar, Oscar, para que aparentemente haya una acusación ya formal, penal, podría ser, en contra de Christian Horner. Y más allá de lo que derive y lo que tenga que pagar Christian Horner, si es que tiene que pagar algo, y no me refiero estrictamente a lo económico, lo que podría pasar en el entorno de la escudería, con las afectaciones que podría haber alrededor de este tema. Un tema, Oscar, que sigue estando sobre la mesa, que pasan las semanas. Llegamos ya a la semana 3, por cierto, de la jornada 3 de la Fórmula 1, y sigue la situación compleja. Aparentemente también Jos Verstappen, hasta donde se sabe, mi querido Oscar, ya habló en una entrevista y dijo que lo que importante era concentrarse en correr, es decir, las carreras, en la competencia, es lo importante. Poco extraño, Oscar, porque después de que aparentemente le ayudó a prender el fuego, ahora quiere convertirse en el bombero, lo cual es un poco complicado. ¿Qué sensación te deja todos estos acontecimientos recientes alrededor de la misma historia, Oscar?
Oye, la verdad que cada vez que avanza un poco más, Javo, se vuelve un poco más complicado el tema de entender. Como lo dijimos en un principio, yo creo que si Horner ha cometido algo, pues la investigación terminó diciendo que no había un delito. No, obviamente no avalamos ningún tipo de comportamiento inapropiado, pero parece que ese fue el vehículo que utilizó Jos Verstappen y el mismo Helmut Marko filtrando esa información. Primero, Jos Verstappen, por el tema de que mantiene una relación con esa misma persona, y Helmut Marko porque se enteró de alguna forma que Christian Horner iba a comprar acciones en Red Bull Racing, haciéndose el dueño, ¿no?, de Red Bull Racing. Y esto no le gustó al grupo. austriaco y tampoco le gustó a Jos Verstappen, que está más inclinado hacia el lado austriaco. Entonces, la verdad es que hay fuerzas tirantes para un lado y para el otro de poder. Lo de Horner, para mí, sacando la parte personal, la parte, digamos, de justicia y la parte de todos los agravios que pudo haber esta chica, yo creo que Horner en lo deportivo es muy poco lo que se le puede cuestionar. Es definitivamente un director de equipo. Abo, yo no sé si tú coincides conmigo, pero de los más exitosos en la historia. Esa dupla Horner-Newey, casi que el piloto termina siendo el último eslabón de la cadena y aporta, no estoy quitándole el mérito a Max Verstappen, pero la verdad que lo que aporta Max, que es excelente, es el 20% del resultado. El otro 80% lo hacen Newey, Horner y toda la estructura que Red Bull ha creado. Y esto, y a las pruebas me remito porque tienes a un 4 veces campeón del mundo como Sebastian Vettel, que también descolló en el mismo equipo con esa misma combinación Horner-Newey. Entonces, lo único que yo esperaría es que no sea Horner el que salga de esta situación de ser el team principal, porque nos estaríamos perdiendo de alguien que todavía podría darle muchos campeonatos más a la escudería Red.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá que esto no acabe afectando más allá de si ahí estamos todos de acuerdo. Si Christian Horner hizo algo indebido, pues tendrá que pagarlo como corresponda, si es que recurre, insisto, a una instancia legal la mujer en cuestión. Bueno, pues vamos a ver en qué para. Mientras tanto, mientras esto ocurre fuera de la pista y con las declaraciones de Jos Verstappen, nos preparamos ya para una tercera prueba. Y aquí también lo interesante es, dentro de este equilibrio de fuerzas o desequilibrio de fuerzas, porque sabemos que Red Bull sigue siendo un equipo que tiene esa ventaja, que tiene esa... Pasan estos 2 o 3 años, y particularmente estos dos últimos, sobre todo, donde, incluyendo ahora este que sería el tercero, por cierto, Red Bull parece que muestra un músculo, muestra una calidad impresionante. Y de cara a este fin de semana, yo sé que no hemos llegado a los pronósticos, mi querido Oscar, pero parecería que va a ser muy difícil ver algo diferente a lo que hemos visto en las últimas carreras, es decir, incluidas las del 2023, estas las del 2024, donde Red Bull sigue mostrando esta fortaleza. Y en medio de todo esto, esta aparente cláusula en el contrato de Max Verstappen, que ha sido motivo de críticas de parte de muchas personas, particularmente de los medios de comunicación, porque aparentemente la cláusula de salida que lo ligaría con Helmut Marko, Oscar, fue una cláusula mañosa, una cláusula puesta de manera unilateral en el contrato. Es decir, parecería que Red Bull se mostró sorprendido de conocer esa cláusula. Es un poco difícil de imaginar, Oscar, que una escudería, una empresa tan importante como Red Bull, con un equipo legal seguramente de lo mejor que hay en el mundo, haya estado de acuerdo con la firma de un contrato de su piloto, en la cual se habría agregado una cláusula de salida que ponía el candado a una posible salida de Helmut Marko, que si ocurriría, significaría para Max Verstappen también la puerta de salida. A mí me resulta muy difícil de imaginar que esto pueda ocurrir en este entorno, sobre todo, insisto, con la trascendencia de un contrato que representa millones de dólares, por supuesto, de euros para la empresa, o libras, y que haya dejado ese cabo suelto la escudería. A mí no me parece lógico, no sé tú cómo lo veas, Oscar.
Bueno, Javón, lógico no es, la verdad. De hecho, yo sospecho de error humano también, de que, por ejemplo, algún abogado lo haya dejado colar y no lo vio o no le dio la importancia, lo subestimó, ¿no? Mira, hay aviones que se caen y tienen pilotos muy entrenados, muy capacitados, mecánicos especializados en aeronáutica, tienen un montón de, digamos, de entrenamiento, tienen la responsabilidad de tener 300 o más vidas detrás de ellos y todo está dado como para que ellos hagan un trabajo excelente y aún así los pormenores pasan. Dejan un tubo tapado con cinta adhesiva y resulta que eso no levanta las métricas que tiene que levantar en el tablero de vuelo y se termina cayendo los aviones. O sea, el error humano es altísimamente probable en este caso. No sospecho de mala intención, sino en primer lugar pondría el error humano ahí. Y Javo, la verdad es que es bastante alto, porque pudieron haber subestimado el hecho, dijeron, bueno, Helmut Marko, la verdad que cuánta vida útil le debe quedar a este señor que ya tiene una edad avanzada dentro del equipo, quizás se retire antes de que todo esto pase, lo subestimaron, y bueno, si el piloto estrella Max Verstappen quiere tener esta cláusula, bueno, nada, que la tenga. Ya está, total, a nosotros lo que nos importa es lo competitivo y él sí va a estar joven como para seguir adelante. Pudo haber sido una condición así, pero hoy cuánto no pesa, ¿no?, esa situación, haberlo subestimado.
Sí, exacto, totalmente, porque no sabemos ahora sí a dónde va a parar esta situación. Otra de las cosas importantes o que ha trascendido en los últimos días, Oscar, tiene que ver con esta situación de Christian Horner y lo que dijo recientemente, ya entrando a lo estrictamente deportivo, cuando decía, tenemos un asiento vacante para el 2025, se refiere a la próxima temporada, pero bueno, es el 2025, y hay muchos pilotos queriendo llegar a ese asiento. ¿Qué te parece, Oscar? Entendemos que el contrato de Checo termina en este 2024, y que no tiene asegurado el 2025. Depende de sus resultados para poder confirmarlo. Pero no sé cómo interpretar lo que dice Christian Horner cuando asegura que tenemos un asiento vacante para el 2025. Me pregunto, Oscar, ¿da por descontado que para el próximo año no va a estar Checo Pérez porque Checo Pérez no va a cumplir con las expectativas de este 2024? ¿O cómo lo interpretamos, Oscar?
Bueno, Javo, yo creo que sé, después de trabajar estos 3 años contigo, ya estas 3 temporadas, creo que intuyo a dónde vas. Y yo creo que estamos de acuerdo, ya veremos, pero Javo, yo creo que estas fueron unas declaraciones de Horner dirigidas a Max Verstappen, realmente. Lo de Checo, porque él remata y dice, pero Checo está en la pole. Tengo 16 pilotos queriendo esa butaca, pero Checo está en la pole. Pero de Max no habla porque obviamente tiene un contrato multianual, está desmeritando todo lo que se ha dicho respecto a que se va. Y más bien lo que quiso fue poner los puntos sobre las íes, como se dice, para decir, bueno, Max, mira, a ver, si te vas, va a haber muchas personas que se van a querer subir a esa butaca que dejaría Max. Y yo creo que en ese escenario en el que se va Max, lo lógico sería que Red Bull renovara tranquilamente a Sergio Checo Pérez, porque es un piloto que le va a traer puntos, que conoce el equipo, que le va a garantizar estar en la pelea por lo menos por constructores, ¿por qué no? Por un campeonato de pilotos también, dependiendo de cuán lejos esté el Red Bull. Así que, la verdad, Javo, yo creo que esas declaraciones se las dirigió Horner. Dijo Checo Pérez por taparse, pero verdaderamente la intención fue dirigírselas a Max Verstappen por si se le ocurre irse del equipo Red Bull.
Fíjate que tal vez lo pensé, Oscar, sí. Aunque yo creo que es un poco ambiguo. Es decir, creo que podría ir en ambos sentidos. Si es como decimos aquí en México, hay un refrán que dice algo así como, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Es como, lo digo a Checo, pero Max, ojo, porque ese asiento que podrías dejar se lo van a tratar de arrebatar otros 16 pilotos. Entonces sí, también lo creo. Creo que fue un mensaje en todo caso para los dos, porque sí, lo de Max Verstappen, a pesar de que de estas palabras de Jos Verstappen, de las cuales como que matizaba un poco el escándalo, como que le da prioridad al, y dije Jos, no dije Max, dije Jos Verstappen, que se ha convertido en el portavoz, en el casi representante del vocero, en el dueño, bueno, soy yo muy feo lo de dueño, en el jefe de Max Verstappen. Entonces, lo que diga Jos, por supuesto que tiene una importancia singular. No lo dice cualquiera, lo dice el padre, lo dice el jefe de Max Verstappen, literal, aquí en México le decimos a los papás también el jefe, mi jefe, mi jefa, bueno, pues el jefe en este caso de Max Verstappen ha dicho, hay que dedicarnos ya a correr. No sé si también va por ahí, es decir, como tratando de decirle, mijo, vamos a concentrarnos en lo que viene y dejemos de estarle metiendo más ruido a este tema. En fin, sí, es un tema importante. Ahora bien, en el caso de Checo Pérez, déjame ponerlo así, Oscar. si el mensaje fuera para Checo también, es decir, para todos, y pensando en la posición del asiento que podría dejar Sergio Pérez al terminar, tengo la impresión, Oscar, que, a ver, fue segundo el año pasado. Es subcampeón de la categoría Checo Pérez. El segundo mejor piloto en puntos en la parrilla en la temporada pasada es de Guadalajara y se llama Sergio Pérez. Fue el segundo lugar. Y digamos que eso es lo que esperaba el equipo que hiciera, terminar segundo detrás del ahora tricampeón del mundo. Sin embargo, tengo esta sensación, Oscar, no sé si la compartas, y yo la he compartido también en otros foros, porque tengo la sensación que parecería, o tengo esta idea, de que podría no ser suficiente que Checo Pérez termine segundo en el campeonato para quedarse con Red Bull. Podría no ser suficiente. ¿Por qué? Porque el año pasado fue segundo, pero con una diferencia de puntos enorme. Sí, se sacó, claro, más del doble de puntos Max Verstappen a Checo. Y si bien acaba de subcampeón el mexicano, seguramente lo que esperarían en Red Bull sería que Checo termine segundo, pero con una diferencia más estrecha. Es decir, que no sea tanta la diferencia, que no sea tan evidente el trabajo de un piloto y tan comparativamente hablando, tan desfavorable para Checo justamente por ese tema. No sé si lo compartas, Oscar, pero yo tengo la impresión que sí, esperan el 1-2 otra vez en el campeonato de pilotos, pero necesitan que Checo demuestre algo más. Ganar carreras como lo hizo el año pasado. El año pasado ganó 2. Esperan, por supuesto, que Checo esté ahí cuando Max Verstappen no pueda ganar carreras, que se lleve 2 o 3 carreras. Y en todo caso, si no se las lleva, que esté más cerca de Max. Tengo esta impresión, Oscar, que no va a ser suficiente con un segundo lugar. Si es un segundo lugar como el del año pasado, Checo Pérez, creo yo, no va a continuar con él.
Javo, yo creo, o sea, entiendo tu punto perfectamente y es una preocupación súper válida con Checo. Yo creo que mientras él cumpla con el piso de llegar segundo, no importa si es a 2 minutos o a 2 segundos de Max Verstappen, yo creo que él estaría cumpliendo con lo que Red Bull le ha pedido, que es ser el piloto subcampeón y sumar la mayor cantidad de puntos posibles después de Max Verstappen, ¿no? Sabes que yo tengo la impresión de que este es el mejor año de Checo. Yo creo que Checo ya ha aprendido lo que tiene que aprender. De hecho, por ahí declaró que quiere que el auto esté un poco más a su medida, a lo que él le gusta. Él está exigiendo un poquito más y es el momento más oportuno para hacerlo porque Horner puede inclinar un poquito la balanza hacia ese lado. Ya Newey venía siendo un auto más o menos agnóstico, que no estaba demasiado desarrollado hacia Max Verstappen. Tú has señalado en este espacio, lo cual suscribo muy bien, que después cuando empiezan a llegar los upgrades, los avances de ese auto, tiende a inclinarse la balanza más hacia Max Verstappen, lo cual es lógico para cualquier equipo. Pero creo que Checo ahorita al principio de la temporada está diciendo, yo también quiero el auto para mí, yo también puedo asegurar ese subcampeonato, puedo estar y sumar todos los puntos posibles. Y yo creo que Checo está próximo a la renovación de Red Bull, con todo y que es muy temprano, yo me apuesto más por ese lado, porque le asegura 2 cosas. 1, estabilidad en la suma de puntos. Salvo que Checo haga algo muy grosero de errores, o de bajones muy groseros, creo que lo de Checo no tiene problemas. Lo que Checo tiene que hacer es consistencia. Y la otra cosa que suma Checo muy importante, en estos días veía un estudio de una empresa que se dedica a evaluar cuánto vale una marca, cuál es el valor de una marca. Y digitalmente decía esta empresa que Sergio Checo Pérez vale más como marca digital que la marca Max Verstappen. ¿Por qué? Por la cantidad de engagement que genera en las redes sociales. ¿Por qué? Por la cantidad de productos que vende en línea. ¿Por qué? Porque las publicidades de varios de los sponsors prefieren poner a Sergio Checo Pérez delante que a Max Verstappen porque es más representativo del valor familia, etcétera. Ni hablar lo que piensa Ford, que es una empresa que como marca valora mucho la familia, todo lo que se preocupó con esto que pasó con Horner, y Checo es un ancla muy fuerte de un mercado para Ford muy importante como lo es México. Cuidado, yo creo que Checo está en el mejor año, lo sabe, y yo creo que renueva. Yo me apuesto que renueva por Red
Bull. Oh, sería sensacional. Me gusta mucho tu punto de vista, Oscar, lo confieso, porque sí, es cierto, tiene algunos intangibles, Checo Pérez, que suman al valor de la marca, sin duda. Sí creo, ojo, que hay varios pilotos que podrían, en un segundo auto de Red Bull, tener un rendimiento similar a Checo Pérez. No estoy demeritándolo, Checo. Yo creo que es un gran piloto, así, repito, un gran piloto. Pero creo que hay grandes pilotos en la parrilla también. Ahí está un Lando Norris, ahí está un
sin duda.
Russell, claro, Russell no es elegible para llegar a Red Bull. Un Fernando Alonso, por ejemplo, un Carlos Sainz también. Creo que podrían ser buenos segundos pilotos de la escudería Red Bull. Pero entiendo, y estoy de acuerdo, lo que aporta más allá de los puntos, sí es importante, porque Max Verstappen es un gran piloto, magnífico piloto, de esos pilotos que se dan, no sé, una vez, que quién sabe cada cuántos años, y por eso es un pilotazo, pero entiendo que no logra tampoco tener esta, como esta simpatía. Y no hablo de buscar pilotos que sean simpáticos. No se trata de eso, pero sí parecería que no logra tener ese clic, permítanme la expresión, con la gente, con el público. Todos los aficionados a la Fórmula 1 sabemos que Max Verstappen es un super piloto. Y lo que tiene,
claro,
ahí, con lo que ha logrado, gracias a contar con un gran auto, bueno, pues es digno de admiración, sin duda. Pero, por cierto, y a propósito también de estos temas de Checo y de Max y lo que podría representar el 2025, también creo, sí, que el equipo tiene que sopesar todo, desde luego, tiene que poner en la mesa todo. No solamente son los puntos, sino son esos intangibles de los que ya hablamos. Particularmente creo que en el caso de Red Bull, el tema que ya tocabas así de momento, al principio de tu anterior respuesta, el auto. Hay dos cosas que tienen que ver y con este tema, y yo quisiera resaltarlos, ponerlos sobre la mesa y que me des tu opinión. Uno de ellos es que, decía Helmut Marko hace poco más de una semana, que Checo Pérez no se había querido meter en problemas. Y ya había elegido la puesta a punto de Max Verstappen, que había copiado prácticamente el setting del auto de Max para correr en Bahrein y en Arabia Saudita. Como que el comentario, palabras más, palabras menos, interpretando como lo interpreté yo, lo de Helmut Marko, es: Checo Pérez fue más inteligente ahora. No quiso meterse en problemas y decidió copiar lo que hace el alumno más aventajado del equipo para poder tener ese rendimiento. Pero justo ahora, con lo que dices, donde más, el auto está puesto más para las virtudes de manejo de Checo, de Max Verstappen, y el propio Checo dice que no está a gusto, que el reglaje que tuvo para la carrera de Bahrein nunca le encontraron. Nunca encontraron la manera de poner el auto a punto. Y con todo y todo, Checo sumó un segundo lugar. Sigue siendo, me parece, es una nota importante, porque parecería, Oscar, que vamos a ver lo mismo cuando vengan las actualizaciones. ¿Hacia dónde van orientadas las actualizaciones, los upgrades? Evidentemente hacia Max Verstappen, no hacia Checo. Entonces, cuando ello venga, habrá que estar muy atentos para ver si logra Checo adaptarse. De hecho, de lo que dijo también Sergio recientemente, fue que lo que sí es cierto, el auto no está cómodo para él, pero él decía que ha aprendido a entender mejor cómo maximizar el rendimiento del auto. Es decir, estoy en una situación similar a la del año pasado, donde el auto está lejos de mi forma de conducir, pero estoy entendiéndolo mejor. Y creo que, Oscar, eso puede ser bueno para Sergio, sobre todo cuando vengan las actualizaciones.
Pero súper de acuerdo con lo que estás diciendo ahí. Ahí creo que Checo está poniendo el resto con el factor humano, está aprendiendo. Si esto es así, pues Checo habrá logrado evolucionar como piloto y como talento a un nivel en el cual tienes que manejar un auto que no le queda cómodo. Eso hablaría extraordinariamente bien de sus capacidades. Yo te pongo otra perspectiva. ¿Qué pasa si Red Bull, ya sabiendo lo superior que es Red Bull al resto, porque la verdad es que el resto no está, pero ni remotamente cerca, o sea, el segundo mejor no está cerca de Red Bull, por lo menos, o sea, no se nota, pero no se percibe cerca de Red Bull. Estamos hablando de Ferrari en este caso. ¿Qué pasa si Adrian Newey dice: ¿sabes qué? Las mejoras que yo voy a empezar a traer van a ser más agnósticas. Van para mejorar el auto, cómo no, pero no van a ser un traje de novia para Max Verstappen. Van a ser para mejorar el auto en su rendimiento en su conjunto total? ¿Beneficia a Max o beneficia a Checo? ¿Qué pasa si aprovechando esa ventaja la decisión de Newey va por ese lado, ¿no? Que al final yo creo que sería sano, porque vamos a poner el escenario en el cual se va Max Verstappen a Mercedes-Benz, por poner algo, y no quieren renovar a Checo. Van a empezar con dos autos nuevos, con dos pilotos que van a tener que aterrizar totalmente nuevos. Yo ese escenario lo veo poco probable, pero suponiendo que eso ocurra, que no quieren garantizar la continuidad y que van por dos pilotos totalmente nuevos, ¿no te gustaría que el auto estuviese hecho de una manera objetiva, agnóstica, que no esté a la medida de Max Verstappen, que ya se fue? Yo creo que Newey puede estar pensando en hacer algo un poco más equilibrado este año, y por eso yo le tengo como una fe a Checo este año de que va a renovar, por lo menos en un contrato de un año más la opción de otro. Yo creo que va a renovar el 25 con opción a resultados para el 26. Después del 26 sí le veo muy complicado el futuro a Checo dentro de Red Bull, no por su cualidad deportiva. Ahí está Fernando Alonso con 42 años corriendo, ¿no? Yo creo que, pero en Red Bull probablemente vayan a querer otra cosa y ahí vayan a querer hacer una apuesta más a futuro seguramente.
Y además recordemos que para el 2026 hay un cambio de reglamento que va a dejar, hoy es un interrogante, ¿qué equipo será beneficiado con esos cambios que se van a presentar en el auto, o todos los autos, de hecho, para el 2026, justamente por este cambio de reglamento? Sí, entiendo lo que dices. A mí me encantaría esto que sugieres como una posibilidad, que Red Bull diga, ¿saben qué? Ahora vamos a dejar más abierta la competencia, vamos a ver quién se adapta mejor, vamos a hacer adecuaciones, vamos a hacer la actualización del auto, pero ya no para favorecer a Max, sino para favorecer al equipo. Punto y se acabó. Y sobre todo por esto, por lo que ha pasado recientemente con Max Verstappen y esta forma en la cual él y su padre han comprometido tanto la imagen de Red Bull. Sería interesante darle un mensaje a Max Verstappen de decir, primero es el equipo y luego el piloto. Así que en función del equipo hacemos las actualizaciones y ojalá que te adaptes, porque las actualizaciones son en un sentido neutro, digamos, ni de este lado ni del otro. Ojalá podría ser de verdad una gran, gran oportunidad para Checo y también como una buena elección, me lo parece, para Max. Y creo, Oscar, pero a ver, pensemos ya en la carrera Australia. Por cierto, se ha manejado un cambio de horario, se va a correr más temprano que los años anteriores y tiene que ver con la luz del sol. Lo que ha decidido en la organización, se va a correr un poco más temprano. ¿Cuántas horas son en México, en Buenos Aires, con respecto a México? ¿Son tres, Oscar? Sí, que tengo...
Son tres. Ahorita son, en el momento que estamos haciendo este espacio, hay 3 horas de diferencia, sí. Si no hemos cambiado ni nada, hay 3 horas, sí.
Oye, Oscar, en México nos quejamos cuando las carreras han llegado, o sea, a las 6 de la mañana. Una carrera en Australia bien puede ser entonces a las 3 de la mañana. Oscar. No, así fue la carrera del año pasado. Ahora va a ser solo a la una. Ahora va a ser a la una. Bueno, ¿qué esperar de Australia, me creo, Oscar? ¿Qué esperar de Red Bull? ¿Qué esperar de Ferrari? ¿Veremos a Ferrari otra vez como la fuerza opositora más cercana a Red Bull? Ya subió al podio Carlos Sainz, ya subió al podio Charles Leclerc. Por cierto, todavía no se ha, hasta el momento que hacemos este podcast, todavía no se ha confirmado si Carlos Sainz va a correr este gran premio hasta que reciba el alta médica y sea revisado por los médicos de la FIA. No se confirmará que Carlos está para correr. ¿Qué esperar de este gran premio? ¿Pesa alguna posibilidad para Mercedes? Como dijo también Hamilton, que él no duda que pronto va a ser campeón otra vez Mercedes. Me pareció más un detalle de cortesía de Hamilton diciendo que él confía que Mercedes va a ser campeón de nueva cuenta. ¿Esperas algo diferente? ¿Esperas algo diferente en un circuito semipermanente que tiene sus propias complicaciones, Oscar?
La verdad que es un circuito diferente, con muchas complicaciones. Primero, los muros están muy cerquita. Segundo, hay curvas de alta velocidad y hay otras que son muy lentas, otras intermedias. El año pasado fue súper loco este Gran Premio. Recuerden que hubo cualquier cantidad de incidentes. El mismo Checo en algún momento tuvo algún contratiempo. Alex Albon se pegaba... O sea, con uno de los muros. O sea, la verdad que es un circuito en donde pueden haber safety cars, seguramente lo van a ver. Ojalá no haya bandera roja ni este tipo de cosas, porque ahí, imagínate, vamos a amanecer tratando de ver cómo gestionan la carrera viéndola, ¿no? Yo no creo que Mercedes tenga nada nuevo que mostrar. De hecho, Mercedes, lo que decían, hablando de los que más le importan a la gente, ¿no? Mercedes, yo creo que dijeron que iban a estar tratando de experimentar cosas nuevas antes de llevar avances. De hecho, ellos prorrogaron sus avances a su vehículo por lo menos 2 grandes premios más para decir: experimentemos todo, porque estamos en el momento del campeonato para experimentarlo todo y después vemos. Así que Mercedes, medio experimento. Ojalá le salga bien en virtud del campeonato. Ferrari ya no tiene problemas de calentamiento de motor, ya no tiene problemas de degradación exagerada de neumáticos. Podría ser un actor, por supuesto, muy importante en este circuito. Yo diría que en manos de Carlos Sainz, si es que Carlos Sainz se siente bien, si es que lo terminan poniendo allí, le pongo una fichita más a Carlos Sainz que a Charles Leclerc, porque Charles comete muchos errores en circuitos de este tipo, y un error aquí la pagas contra el muro, y la verdad que yo aquí le pongo una fichita más a Carlos Sainz. Pero la verdad, Javo, tú y yo ya lo sabemos, esto pinta doblete de Red Bull, salvo que me demuestren lo contrario. Todavía no hemos visto las prácticas, pero para mí esto es un doblete soberbio de Red Bull, en donde van a decir: sí, otra vez, vamos para esto, y va a estar bien, porque esto no quiere decir que sea una constante durante todo el año, ni tampoco quiere decir que no vaya a haber espectáculo en las plazas de atrás. También aspiro y espero que Mercedes se meta en la pugna, perdón, que McLaren se meta en la pugna, que un Norris, que un Piastri le entorpezcan un poco la fiesta y la gestión a Russell y a Hamilton, y se metan ahí en la peleita con Ferrari. Va a estar interesante si McLaren puede ocupar esa tercera fuerza, si es que Mercedes está probando cosas y está en problemas.
Ahora que te escucho, Oscar, pienso, a ver, el dominio de Red Bull es evidente, y parecería que no hay a corto plazo la posibilidad que este desequilibrio de fuerzas cambie. Red Bull seguirá siendo tan dominante como lo fue en los 2 últimos años y como ya mostró que será en este 2024. Pero creo que lo peor, y te escuchaba y empecé a pensar en ello, que Ferrari parece ser el segundo equipo y con cierta ventaja sobre el tercero y el cuarto. Es decir, en un escenario posible, estaríamos viendo constantemente a Red Bull en el 1 y 2 y constantemente a Ferrari ocupando el tercer lugar. O sea, lo peor de los mundos posibles. Si no da un paso hacia adelante, como lo decías, Mercedes o McLaren, de Aston Martin no espero nada esta temporada, si no vemos un paso hacia adelante, insisto, de estas 2 escuderías, Mercedes y McLaren, podría ser todavía más lineal la temporada Fórmula 1 2024, con Red Bull y Ferrari, y luego los demás. Esto podría ser también algo que no nos gustaría ver, en honor a la verdad, a los aficionados. Pero bueno, ya que entramos en ese tema de qué esperar de Australia, ¿qué te parece, Oscar, si pasamos ya a nuestra gustada sección de los pronósticos? Me gustaría que compartieras con nosotros, vamos a hacerlo, ¿qué se lleva la pole position? Creo que ya sé por dónde vas, y yo también la voy a decir al mismo ganador de la pole position. Pero a ver, vamos a hacerlo. ¿Quién se queda con la pole, Oscar?
Para mí, en este caso, se queda Max Verstappen indiscutiblemente con la pole de este circuito. Creo que está en un estado de forma que es difícil debatir.
Apoyo la moción. Creo que Max Verstappen se va a llevar otra pole, por cierto. Bueno, y a ver, el podio, 1, 2 y 3, infiero que el podio, el primer lugar del podio, vas a decir al ganador de la pole, Oscar.
Sí, en un circuito urbano como este o semipermanente, es difícil que saliendo primero y teniendo la superioridad del RB20 que tiene Max Verstappen, con aire limpio, gestionando tus gomas tranquilo, no sea una carrera de estas que él sale de picnic, ¿no?, con el auto a darle una vuelta a ver cómo quedan las transmisiones con él perdido en la punta y el foco del director de carrera mirando otras batallas en la retaguardia. Creo que el segundo lugar va a ser de Sergio. Creo que Checo está muy sólido. Yo no lo he visto en mejor momento que estas 2 carreras que pasaron. Okay. El manejo de Sergio Pérez, caramba. O sea, si Sergio clasifica bien el sábado, podemos tener un buen doblete de Red Bull allí con Sergio Checo Pérez en el segundo lugar. Y para mí el tercero, si es que corre, lo completaría Carlos Sainz por la pericia, por lo técnico, por la fuerza que tiene, como con las ganas que tiene, porque está buscando trabajo Carlos Sainz. No está en la situación del Charles Leclerc ni en la situación de Hamilton con un contrato multianual ahora con Ferrari. No. Carlos Sainz no tiene butaca para el año que viene. O lo demuestra todo o lo demuestra todo. Se la tiene que jugar.
Me convenciste. Sí, ese podio me gusta. Creo que así va a ser. Lo que también, a propósito de las clasificaciones o la calificación de los sábados, Checo Pérez sigue mostrando esa valencia que ha tenido en los años anteriores. Es decir, arrancar quinto o tercero, así a lo largo de las últimas dos carreras. Y también creo que es algo de lo que tiene que mejorar, porque en la medida que mejore Checo en la largada de su posición en la parrilla, tendrá opciones para pelearle un poco a Max Verstappen, aunque no veo un escenario posible que si Checo se pone detrás del Red Bull de Max Verstappen y esté pegado a un segundo de Max Verstappen, no veo un escenario posible en el cual el equipo los deje competir. Creo yo, a pesar de que podrían no estar muy contentos con Max, no creo, Oscar, que dejen correr libremente a sus pilotos. ¿O tú qué opinas?
No, yo coincido contigo. Yo creo que esa sería, dirían en Argentina, la frutilla del pastel. O sea, si a Max lo ponen a competir de tú a tú con Checo y Checo va más rápido y le termina ganando la posición por aquellas cosas que a veces pasan. Ojo, Nico Rosberg también le ganó un campeonato al mundo a Lewis Hamilton, okay, antes de que nos ataquen en las redes sociales, ¿no? O sea, cuidado, porque los pilotos consistentes con buena garra también pueden ganarle a los superestrellas, a esos talentosos así naturales, de talento natural como lo es Max Verstappen. Cuidado, porque Checo adelante se convierte en el ministro de la defensa y podría molestar. Entonces yo creo que no lo van a dejar correr en igualdad de condiciones, además de que eso terminaría de quebrar por completo los hilos que quedan en esa relación de Red Bull entre el denominado clan Verstappen y Christian Horner.
Totalmente de acuerdo. Sí, creo que no sería un escenario posible, a menos que hubiera algún percance, algún incidente alrededor del auto de Max y que Checo tuviera la opción para llevarse la victoria. Entonces, me parece, recibiría ya el apoyo directo y completo para que Checo pudiera llevarse la victoria. Pero sí, si bien entonces no va a ser dejado en libertad de correr si es que esto llegara a pasar, y ahí estamos de acuerdo, creo, lo que sí sería bueno ver que Checo se mantiene más cerca del primer lugar, que me parece va a ser Max Verstappen. Otra victoria más, será el podio 101, por cierto, para el piloto actualmente tricampeón del mundo. Pues querido Oscar, estamos llegando al final de este espacio, no sé si quieras agregar algo más.
No, solamente que estoy muy contento de compartir aquí este espacio contigo. Le mandamos un saludo a, por supuesto, a Vivi Castillo en su cumpleaños y a la güera, que la extrañamos muchísimo acá en la Fórmula 1. Y ojo, porque Max Verstappen está a punto de batir un récord otra vez, Javo, que es el de las victorias consecutivas, lo cual le da una tasa de efectividad superior a la de Michael Schumacher. Ya creo que la rompió esa y ahora va por la de Hamilton. Esto también hay que verlo. Estamos viendo un fuera de serie, así que disfrutemos también de eso.
Oh, buen punto, sí, porque estamos viendo historia. Esto es parte de la historia de la Fórmula 1 y estamos siendo testigos de ello. Pues yo coincido con el saludo para Bibi y una felicitación, y por supuesto para la güera, que a ver cuándo nos levante el castigo. Y que a Vero Rodríguez, a quien le mandamos un beso y un abrazo muy grande. Producción de Oscar Pérez, estuvimos con ustedes, Oscar Reyes, soy Javier Trejo Garay. Pásenla bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.